RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los comentarios, opiniones y situaciones expresadas en este programa no reflejan la postura de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y solo tiene por objetivo entretener.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos a esta emisión de Código Fuente. Estamos acá con nuestros invitados especiales, como siempre, en primera fila. Acá tenemos a César Monroy, nuestro director estrella de Ciencia y Tecnología.
Hola, un saludo, ¿cómo están?
Tenemos también a nuestro director, Ciro Rodríguez.
Muy buenas tardes.
A nuestro compañero, el diseñador gráfico estrella de la GITT, Carlos Forero.
Hola, buenas tardes a todos.
Y al diseñador estrella de la BIMED, Andrés Guerrero.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo están?
No, bien.
Bueno, vamos a hablar en el día de hoy acerca del tema de lo que es el streaming.
La segunda parte,
sí, señores. La segunda parte. Y pues, en la primera parte habíamos hablado sobre el tema de cómo es que la tecnología del streaming empieza, digamos, a funcionar y cómo Canal UNAD se fundó acá en la UNAD y todo el proceso pertinente. En el día de hoy vamos a tratar sobre algunas herramientas que ya se están comercializando, o más bien comercializan contenidos debido a esta tecnología del streaming. Entonces vamos a comenzar con nuestro director Ciro Rodríguez, que nos va a hablar más del tema en la continuación.
Muy buenas tardes a nuestros estimados radioescuchas. Hoy vamos a entrar un poquito en contexto de cómo ha venido evolucionando y cómo ha sido la penetración del streaming y de todas estas tecnologías que usan, todos estos canales que usan esta tecnología, sobre todo dándole una mirada local acá en Colombia. Y acá tengo un artículo de lo que es la revista Enter.com, uh-huh. Una revista de tecnología, en el cual ellos hicieron un estudio y hablan que el 49% de los colombianos adquieren su película por medio de la compra de copias físicas piratas. Uh-huh. Eso quiere decir, sin embargo, que el streaming ha venido ganando gran terreno, porque ya no es el 100% ni el 50%, ya es el 49%. Y el restante, podríamos decir que el 13% está con lo que es el servicio de Netflix, y un 18% está con lo que es Cuevana, y están adquiriendo este servicio para ver sus películas y series favoritas usando esta tecnología que es el streaming. Ahora también podemos decir que el 37% de los usuarios también reproduce música por medio de streaming, y el 34% del contenido que ven en video pues lo descargan desde la web. Esto nos da un gran avance en cuanto a lo que es el uso del streaming por parte de los colombianos. También no se podría dejar de lado lo que es el YouTube. Hoy solo el 1% de los smartphones de los usuarios que reproduce música en línea también no solamente están escuchando música, sino que también están usando la plataforma desde YouTube, desde sus teléfonos móviles. Entonces vemos que para Colombia ha sido muy importante el uso del streaming y todos estos tipos de tecnologías que se dan para visualizar o escuchar contenido desde la web.
Espérame un segundo, Ciro, que creo que Andrés tiene una pregunta.
Señor director, una pregunta, es que ¿cómo funciona eso de la penetración? Oh.
Bueno, Andresito, bueno, acá lo de la penetración del internet o del uso del streaming, eso. Acá en Colombia se mide o se viene usando por dos fuentes diferentes. La primera fuente es la adquisición de video, y la segunda es la adquisición de lo que es contenido auditivo o música por streaming. Acá tengo unos datos de que lo puedes traer de lo que es el tiempo.com y hablan de lo que es cómo la Tigo ha venido implementando esto de streaming gratuito en sus planes, usando como sustento la plataforma Deezer. Y dice que 400.000 usuarios en Colombia, la gran mayoría de sus usuarios usan Deezer desde el aplicativo que tienen ellos, que es Tigo Music. También Claro pues tiene cerca de 250.000 usuarios que usan Claro Music o Claro Música, Y usan también y consumen lo que es el servicio de streaming por audio. Y Movistar no se puede quedar atrás, pues el vocero de la compañía dice que 100,000 de sus clientes ya hacen uso del servicio de su plataforma de streaming de audio. ETV, que es una empresa que también está hasta ahorita incursionando lo que es esto de telefonía móvil, también ya con su servicio de 4G tiene un servicio de streaming de audio que es Spotify Premium, que también es de uso gratuito y que pues no le consume los datos al usuario, creándose así una tendencia de los usuarios a consumir este tipo de recursos por streaming, ya sea audio o ya sea video, y migrando un poco a lo convencional de ir a comprar el disco, de comprar ya las USBs que vienen con ese tipo de músicas, ya la portabilidad de la música y de las películas ya puede estar en nuestro smartphone. Entonces eso hace que en Colombia sea muy importante el uso del streaming para el usuario en el momento de querer adquirir un dato, unos planes de datos o adquirir un servicio como el de Netflix o el de Vimeo, YouTube o Cuevana.
Pero Ciro, una pregunta, digamos si todo este tipo de herramientas, más que todas las internacionales como Spotify, como digamos Deezer, que son ya unas plataformas más internacionales, ¿no será de pronto contraproducente para aquellos que están creando? Hablo de Claro Music, Tigo Music, que son plataformas más pequeñas y locales. ¿Eso no sería como una rivalidad o una competencia leal en cierta manera porque son compañías gigantescas que hacen eso?
No, porque fíjate que, por ejemplo, Tigo Music usa Deezer.
Ajá.
Sí, o sea, no es que sea una plataforma, sino que le dan un nombre como tal, Claro Music. Y entonces es transparente el usuario. O sea, él ve Claro Music, pero usa Deezer. Lo que está usando el usuario, o sea, es Deezer, pero él no se da cuenta, es transparente para él.
Perfecto.
Lo mismo que Claro.
Spotify sí, no.
Spotify, pero si quisiera ETV, podría pedir como una máscara o una para que el usuario no se diera cuenta que está usando Spotify, pero de pronto no quisieron hacerlo así. Pero, sin embargo, hay que hablar algo de lo que son las ganancias que ha dado la industria, uh-huh. Las ganancias que da este tipo de industria. Pues a nivel internacional podemos decir que el 23% de las ganancias a nivel digital, sí. pero a nivel mundial, o sea, el 3% del consumo de recursos digitales a nivel mundial son de streaming. Entonces, de antemano puedo decir entonces que más de 41 millones de personas pagan actualmente por un servicio de streaming a nivel mundial. Por ejemplo, en esta mesa tenemos algunos de ustedes, yo sé que por cercanías con ustedes y la amistad, uh-huh. Sé que algunos ya tienen Netflix, sé que Josué, por ejemplo, usa Spotify. Creo que Spotify, pero tiene Claro Music, si no estoy mal, o algo, porque te dieron por un año.
Tuve Claro Music, correcto. Cuestión fueron 3 meses, no es tan cierto que le den a uno el año, ya me di cuenta.
Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, un usuario de streaming puede acceder a más de 43 millones de canciones.
Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos con esto que está interesante.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Bullseye. Bueno, estamos de vuelta acá en este programa de Código Fuente, hoy tratando el tema del streaming segunda parte. Vamos ahora a un tema que no es ajeno, todo el mundo lo usa casi todos los días y es el famoso YouTube. Andrés nos va a comentar sobre YouTube, esta tecnología que ya lleva muchos años y que cada vez va evolucionando y ahora está hasta en los Smart TV. Entonces cuéntanos, Andrés, ¿de qué se trata y cómo fue que nació esto de YouTube?
Bueno, fue por aquella época que hubo el boom de todo este tema del streaming, uh-huh. Del que estamos hablando, claro está. Y pues digamos que hay muchas aplicaciones o hay muchos sitios que sirven para esto, ¿no? Claro. Vamos a hablar del que es pionero, que es YouTube. y que principalmente sirve para subir, ver y compartir videos a través de internet. Ajá. Esa idea surgió allí por principios del año 2005. Tres ex empleados de la empresa PayPal tuvieron esa gran idea, y fue para febrero de esa misma fecha que pues escribieron el dominio de youtube.com. Ajá. Ellos no se imaginaron que pues un año y medio después, bueno, que en ese año, mejor dicho, sí, pues fuera un éxito rotundo. Y pues desde esa fecha pues hubo pues los primeros videos, que precisamente en uno de ellos mostraba como un paseo por el parque de uno de los fundadores de YouTube. Y pues tenía alrededor, ya para esa época, de 2 mil millones de visitas.
¡Wow!
Diarias.
¡Wash!
El New York Post dijo que pues ya para esta época, pues una época de 2006, 2007, ya esta empresa estaba avaluada en aproximadamente 1.650 millones de dólares. Y fue precisamente por este valor que Google adquirió en el año 2006, y pues vio esto un negocio súper redondo.
Claro.
Pues porque tenía ganancias de 200 mil dólares anuales.
Bueno, también el asunto de la cantidad de videos es porque era el primer video y el único video que tenía YouTube.
De hecho, eran dos videos. ¿Eran dos videos? En uno de ellos aparecía pues el fundador, uno de los fundadores.
Interesante esa historia.
Sí, pues principalmente pues ya ha ido evolucionando. Está el tema de que se puede hacer transmisiones online en vivo de algunos eventos. Incluso hubo un contrato con grandes productoras de cine para poner allí películas completas, pues para el uso del usuario, obviamente.
¿Eso cuando hace cuánto fue? Se pueden ver películas completas, pero me refiero no completas a que lo suban
el
usuario, sino digamos la Warner Brothers, por ejemplo.
En el 2009, con Hollywood.
Desde el 2009. Yo me acuerdo los primeros videos que nosotros montamos acá en Canal Lunar en YouTube, solamente dejaban subir hasta 10 y 15, 15 minutos, en este caso. Ahora ya podemos subir videos de una hora, dos horas, e inclusive con el Hangout que se puede hacer ahora, podemos mandar videos en tiempo real con full calidad en HD.
Sí. ¿Actualmente quiénes son los dueños de YouTube? ¿Siguen siendo los fundadores?
Google.
¿O?
No,
Google. Les vendieron en el 2006, 2006. Por 1.650 millones de dólares las acciones.
Barato.
Sí, pues ellos nunca... Lo que pasa es que pues son tres personas que pues decidieron hacerse la plata muy fácil.
Pues sí, lástima. Era un buen proyecto y sigue siendo un excelente proyecto.
Entonces, ¿por qué lástima?
Por lástima por ellos.
Ah, ok.
Porque tendrás mucha más Google, plata.
No, porque sí. ¿Mil cuánto es? ¿Millones?
1.650 millones.
¿Entre tres? No me parece que lástima.
Sí, no, a mí sí. Tampoco.
No,
a
por
mí
eso sí. Quisieron hacerla más fácil. Lo que pasa es que, bueno, sí, hay un asunto que de pronto es la infraestructura necesaria para, oh, claro, para ya tener esa capacidad de usuarios al día. Y de toda esta cantidad de información que se tiene que subir también diariamente. Entonces,
esto pues, fue una estrategia mejor venderla antes que le montar la competencia.
¿Mm? Eso puede
ser es la estrategia
negocio
de muchas
eso
personas.
Y lo otro también es que...
WhatsApp, la venta de WhatsApp.
WhatsApp, exactamente.
Y eso ha dado pie a lo que ahorita llaman los famosos youtubers, que estábamos justamente hablando antes de comenzar el programa. Y los youtubers que se está poniendo tan de moda. Eso, ¿cómo hacen ellos para ganar dinero? ¿O qué? Porque mucha gente se hace esa pregunta.
Bueno, antes era como un desconocimiento total de la gente. Uh-huh. Y era porque no había como un patrocinio, ¿sí? Y es que pues uno tiene sus videos, hace sus videos de manera cotidiana, ¿sí? Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo soy un gamer, a mí me gusta tal juego.
¿Es un qué?
Yo soy un gamer.
Ah, bueno.
Gamer, ¿no?
Gamer.
Oh. Sí.
Me gusta
dos palabras en una.
Ciertos uh-huh juegos, ciertos títulos, y estos títulos son del gusto general. Digamos, en un caso específico tenemos a que pues la vez pasada tocamos el tema de Vegeta77, que es un youtuber muy conocido en Hispanoamérica, y el hecho es que él ha ganado muchos incluso premios, que es el sí. creo que se llama.
Ellos le dan unos pines. Yo he visto que, por ejemplo, al
son unas placas lo que les dan.
Sí, son unas placas
que son de oro, plata, platino.
Pero eso es por el número
de visitas y reproducciones.
¿No es por el número de seguidores?
Es por todo. Visitas, seguidores, me gusta, like, todo ese tipo de cosas.
Exactamente, y es por ello que te pagan a ti, por la cantidad de visitas, por los likes, por las suscripciones.
Ok.
Bueno, ¿tú tienes actualmente algún canal de YouTube donde te pueda seguir la gente?
Pues tengo un canal de YouTube, pero pues no tengo videos en este momento. Pues,
bueno, yo sí hago una publicidad. O sea,
¿tienes una cuenta?
No. Yo tengo un canal que se llama Red de Aprendizaje y ahí monto todos los videos tutoriales que hago de cosas de 3D, de programación, etcétera. Pues,
y otros cómo encender el computador. Red de Aprendizaje.
Recomendado entonces dos canales. Exacto. El primero es Canal UNAD.
Universidad UNAD.
Universidad UNAD, donde encontrarán los programas en lo que está Ciencia y Tecnología, Educación y Desarrollo y algunas noticias que se dan en la universidad de actualidad.
Eso.
Y también pues el de Josué.
¿Cómo es tu usuario?
Red de Aprendizaje. youtube.com/reddeaprendizaje.
Sí.
Muy bien.
Bueno, sigamos con esto que está interesante. Ahora, Vimeo. Vimeo es otra plataforma muy parecida a YouTube.
Sí.
Carlitos, cuéntanos qué es eso de Vimeo.
Sí, primero cuéntanos qué es la diferencia de YouTube. ¿Por qué?
Permíteme un momento, Ciro. En el año, Vimeo es una red social que inicia en el año más o menos 2004. Desde el comienzo, ellos como que los ha caracterizado ser la versión alternativa a los contenidos que se publican en YouTube. Cuando yo digo que es como la versión alternativa, me refiero a que para Vimeo una de las cosas que resulta ser muy importante es la calidad audiovisual de esos contenidos. Entonces lo que encontramos es que la producción de esos videos es bastante profesional, incluso cuando funciona básicamente como YouTube con el tema de canales y ese tipo de cosas, pero entonces lo que vemos es que la producción y la calidad de los productos es bastante alta. Vimeo resulta siendo una plataforma muy interesante para la gente que realmente ya tiene como, yo veo como un gusto más refinado en cuanto a la presentación de esos contenidos. Muchos directores de cine aprovechan la plataforma para divulgar sus contenidos e incluso para venderlos.
Tengo una pregunta, Carlitos, si es la siguiente.
Dime.
Debido a que estás comentando que los videos son de mayor calidad, ellos tienen un filtro, o sea, yo no puedo subir mi video porque sí, tienen que llegar a unos estándares de calidad en cuanto al audio y en cuanto a la parte de imagen.
Sí, eso,
o sea, pero no en la parte del contenido, me refiero que puede ser una cuchara ahí en la mesa.
Siguen siendo los contenidos, pero lo que pasa es que la producción sí es mucho más alta. Ellos tienen un servicio que a mí me parece muy interesante, que en el que se llama Escuela de Video. Y entonces en la Escuela de Video, ellos le ofrecen una cantidad de tips a las personas que no necesariamente han estudiado producción de cine o cosas así, para aprender sobre todo una cantidad de temas. Eso me parece muy interesante, como que rodean la producción de un contenido audiovisual. Lo único es que está en inglés, esos tutoriales. Entonces, pero igual, las personas que tengan como un inglés básico, pues vale la pena que lo comiencen a revisar. Bien chévere.
Muy bien, Carlitos. Muy interesante Vimeo para nuestros radioescuchas. Vamos a unos cortes de mensajes institucionales y ya volvemos con dos herramientas interesantes.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Estamos otra vez de vuelta acá. Vamos ahora a escuchar acerca de dos programas interesantes que transmiten sesiones de video completas, ¿sí? Y que son negocios actualmente, negocios importantes en línea. César, cuéntanos qué es eso de Crunchyroll.
Bueno, Crunchyroll es una página web.
Es una página web
que empezó de una manera, digamos, ilegal, ¿sí? Ajá. Fue una iniciativa de unos estadounidenses, unos universitarios. Ajá. Que empezaron a montar en esta página todo lo que era contenido de anime, manga y todo lo que era contenido oriental, ¿no? De Japón, el K-pop y bueno, todo este asunto. Pero entonces era ilegal en el sentido de que lo subían pirata, se podía ver de manera...
Sin derechos de autor.
Exacto, sin derechos de autor, con fansubs, bueno, de todo el asunto del manga y el anime.
Y ese nombre así, Crunchy, eso suena como algo de...
Precisamente como te
sushi.
Va a preguntar.
De hecho Crunchyroll es un tipo de sushi.
Su chicharrón.
¿Y en qué idioma encontramos esta plataforma?
Bueno, está en Estados Unidos en inglés, pero pues ya se diversificó por todo el mundo. Desde hace un par de años ya se encuentra en Latinoamérica. Uh-huh. Y el contenido está, algunos están en doblaje latino y otros están pues con subtítulos, pero digamos de manera oficial. Lo bueno de esta plataforma es que es actualizado. Tienen desde el 2008, ya les digo exactamente el año, uh-huh, tienen un convenio con TV Tokio. ¿Sí? Para transmitir el contenido de manera legal. Entonces, a partir de este contrato que tuvieron, empezaron a eliminar todo ese contenido pirata y están ahorita mostrando contenido legal. Transmitido una hora después de que se transmite en
vivo
en Japón, exactamente.
Uh-huh. O sea que es netamente anime lo que se puede ver.
Anime, manga, K-pop,
cómic.
Bueno, todo, no, es cómic es occidental. Sí. Entonces, y tengamos en cuenta.
No, occidental no.
El cómic es occidental, ¿no?
Para leer
el cómic, el cómic es la versión occidental de lo que allá se conoce como el manga. Y en televisión, ese manga se convierte en anime, ¿no?
O sea, es un Cartoon Network, pero.
Claro que tengamos en cuenta que esta industria es equiparable al Hollywood aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es.
Carlitos tiene una
pregunta, César. Las producciones que están en este momento en Crunchyroll, más o menos desde qué año están, de lo que tú has visto.
Hay series viejísimas de Saint Seiya hasta las últimas, desde, por ejemplo, Omega, digamos, haciendo Naruto. La comparación, que es de la misma serie, pero es Saint Seiya, que es desde el 80 y tanto, 70 y tanto, hasta Omega.
Pero películas y series.
Películas y series de anime y todo esto. Claro que eso es una suscripción, ¿no? Tengamos en cuenta, no es gratuito.
O sea, por eso te digo que me estás hablando como de un portal.
Ya tiene su aplicación, como digamos lo tiene Netflix, de la que hablaremos ahorita. Perfecto. Pero entonces, igual el pago mensual no es gran cosa. En Estados Unidos es de $6.97. Aquí en Colombia el precio es de $9,900, $10,000 el mes. Muy contenido super. Premium en HD, doblaje al latino si lo tiene la serie o si no está subtitulada. Series, todas las que ustedes quieran, de Naruto, por ejemplo, por que ejemplo, aquí Naruto. Le gusta a nuestro director de Naruto, ahí está de también. Garoto.
Y gratis casi.
Y bueno, y sí, pesos. La verdad no es muy costoso, no 10 mil pesos para el que lo quiera tener. Bueno,
César, otra pregunta, ¿cómo se escribe esto para nuestros oyentes? Como siempre, nuestro
Crunchyroll,
para nuestros oyentes.
Crunchyroll,
para nuestro
la página es www.crunchyroll.com. Crunchyroll, pegado.
Muy bien.
Perfecto, muy bien a nuestros oyentes.
Qué chévere.
Crunchyroll.
Muy chévere, sí.
Y a nuestro director que también ya lo está notando. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre Netflix. Netflix, que es una plataforma que en mi concepto creo que es líder vamos ahorita grande. En el mundo, en la parte de producciones. Primero era solamente comercializaba lo que eran los videos ya hechos, las series hechas, compraba los derechos. Ahora ya pasó a un segundo plano que es producir y generar documentales, producir series, ¿sí? Tales como la que está ahorita tan de moda en Narcos, y otra que es...
Todo lo de superhéroes ahorita lo...
Lo de superhéroes casi todo. Y una que tú estás viendo, Carlitos, que es...
Daredevil.
Daredevil.
Y...
Narco.
¿Sof Anarchy?
No, son Sof Anarchy.
Bueno, tiene producciones originales también como Orange is the New Black, que también
ha ganado muchísimos premios. Y ahí para niños también. Exacto. Entonces, es una plataforma que relativamente nueva, porque no tienen ni 10 años, sí, tiene poco de 10 años, y es una plataforma que es...
Nueva en la internet, como tal, porque Netflix existió con otros nombres y otras funciones.
Ah,
¿cuáles funciones? Como el alquiler de películas.
¿Cómo llamaba antes?
No.
¿Cómo así, Ciro?
No, Netflix es Netflix. Antes de Netflix, lo que pasaba era que uno iba a Blockbuster, que eran Betatonio.
Blockbuster.
¿Recuerdan que en paz descanse Betatonio? El dueño de Betatonio nos está escuchando, que ahorita es millonario.
Y el de la esquina, de la cuadra.
De la esquina. Y todavía existen en los pueblos y en ciudades pequeñas, todavía existen alquileres.
De Betamax.
Obviamente, eso no desaparece. Pero de Betamax, sí.
De Betamax no crean.
Y de...
VHS, perdón.
Con éxitos como
Chucky. Ellos hicieron un rema grandísimo. Betatonio cuando cerró. Comenzó a hacer un remate grandísimo en todas las
tiendas. Yo me acuerdo, yo alquilaba películas en DVD de Betatonio.
¿Y no devolvió?
No, claro, obviamente.
Eso dijo.
Y inclusive, esto es a manera underground. Pues sí, pirateé algunas, no lo puedo negar.
Uy, no. Por favor,
está confesando un delito.
Todos nuestros oyentes les pedimos, por favor, no tomar este ejemplo.
Sí, verdad, no.
Si hay niños en compañía de los adultos, les pedimos a los adultos.
A los niños que no piraten.
Yo lo hice en una época, pero no lo volveré a hacer.
Bueno, muy bien.
Eso dice.
Alejandro, tienes
Alejandro, me estaba pidiendo ya.
Esa parte, por favor, la cortas porque te nos puede ir preso acá el compañero.
Bueno, y después de cierto tiempo, Netflix, que es una de las líderes, primero empezó cobrando algo más o menos como lo de Crunchyroll, ¿no? Creo que eran 10,000 pesos, luego incrementó a 14,000 pesos. Ahorita hay paquetes donde yo puedo tener 4 videos al tiempo en diferentes pantallas, perdón, 4 subcuentas.
Diferentes dispositivos y pantallas.
Exacto. Entonces, y ahora viene la modalidad del 4K. Sí, que ya actualmente se están pudiendo ver series como, por ejemplo,
Breaking Bad
en 4K. Obviamente come mucha batería, pero, perdón.
No, pero sí, tiene sentido. No, sí. Come batería. Reproducir en 4K come mucha batería.
En mi televisor come batería.
Bueno, obviando el televisor.
Sí, obviando todo, porque televisores ya en 4K comen demasiada batería. Y ancho de banda, que es lo más importante. Entonces, vamos a hacer un recorderis de lo que hemos visto, de las tecnologías.
Los apuntes de Nerdo.
Los apuntes de Andrés. Andrés Guerrero hablaba sobre YouTube, una herramienta que obviamente sigue siendo utilizada y ahora se está actualizando cada vez más, entrando ya a los televisores, entrando ya a lo que es el video en tiempo real. Ya podemos hacer streaming desde cualquier lugar a través de celulares por medio de YouTube. Vimeo, que es digamos una plataforma especial para gente, digamos, que genera contenido destacado, ¿sí? Lo generan también en todas las resoluciones y es muy utilizado más que todo en aspectos tutoriales, aspectos de realizadores, de cine, televisión, etc. Tenemos Crunchyroll, que es una plataforma que la verdad no la conocía. Voy a mirar a ver cómo me suscribo, igual que nuestro director, que es muy buena para los amantes del anime, del manga o del... ¿Cómo es la otra tendencia?
No, porque es solo para manga y anime, ¿cierto? No, solo anime.
Anime. No tiene gente.
Todo lo que tenga que ver con contenido de oriental, ahí lo van a encontrar.
Sí, cómic no, porque eso es oriental.
Exacto. Y lo que es Netflix, que obviamente es una plataforma que para mi concepto sigue siendo líder y vamos a ver por cuántos años más.
Ahorita un dato, hasta hace poco ingresó a España Netflix, porque no había ingresado a España.
Ah, ese dato curioso no lo conocía. Dato curioso. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado y aguantado en estos 30 minutos de programa. También queremos dar un agradecimiento a nuestro realizador acá en la parte del Control Master, Alejandro Díaz, como siempre, el tan amable como siempre. Y acá tenemos nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy. Carlos Forero.
Muchas gracias a todos.
Hasta luego. El diseñador estrella de la GIDT. Nuestro director estrella.
Que tengan un feliz día.
Ciro Rodríguez, la parte de diseño gráfico de la Vicerrectoría de Medios, y el diseñador estrella, Andrés Guerrero, que nos acompañó hoy de una forma muy peculiar.
Traducción.
Sí, peculiar.
Peculiar, sí.
Exacto, muy bien.
Muchas gracias a todos los radio oyentes fieles.
Exacto, no se me enrede. Y tenemos también a nuestro director estrella de Ciencia y Tecnología, César Monroy.
Gracias por la atención.
Entonces, muchas gracias a todos y... No se diga más, pa' dentro que están bailando. Y suerte es que le digo, papá.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.